Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Pasan 5 minutos ya de la 1 de la tarde y continuamos acompañándote. Somos el equipo de Mediodía en COPE más. Estamos pendientes de esa investidura, una investidura en la que no hay candidato. Están interviniendo cada uno de los candidatos de los diversos partidos políticos ahí en la Asamblea. Ahora mismo estoy viendo la imagen de Ángel Gabilondo. Porque si estás interesado en seguir esta jornada, lo puedes hacer en muchas de las televisiones. O sea que, bueno, eso sí, prepárate para escuchar el discurso de cada uno de ellos, que se supone que tienen unos 10 minutos para contar lo que quieran en cuanto al programa de su partido político. Bueno, también te cuento que la Fiscalía de Madrid ha solicitado a la Comunidad de Madrid la clausura de una residencia de la tercera edad, la residencia Arzobispo Morcillo, que está situada en Soto del Real, por el peligro existente para la integridad y salud de los internos que allí había. La petición de cierre se produce después de que el pasado lunes la fiscal encargada del servicio de discapacidades de la Fiscalía de Alcobendas hiciera una visita rutinaria de inspección a la residencia y comprobara el deplorable estado de los internos y de sus instalaciones. Antes que se me pasen las horas y salga el sol, a veces antes del tiempo, creces siempre lugares. Haces que se me pasen las horas, Álvaro Coutelén.
Hola, Ana, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, pues pendientes de la Asamblea, donde está a punto de terminar ese pleno de investidura sin candidato, el primero en la historia de Madrid. Cada grupo ha hablado 10 minutos. Los 6 grupos parlamentarios que va a tener esta 11ª legislatura, si es que llevamos o se desarrolla esa 11ª legislatura y no tenemos que convocar en septiembre elecciones y que echan dar la 12ª legislatura. Está terminando el candidato socialista Ángel Gabilondo. Ha sido un debate bastante bronco, tenso en algún momento, sobre todo con enfrentamientos entre el candidato naranja Ignacio Aguado y el candidato de Más Madrid Íñigo Errejón por esas agresiones que sufrieron miembros de Ciudadanos el pasado sábado en esa manifestación del orgullo. En cuanto termine de hablar Ángel Gabilondo, el presidente de la Asamblea, Juan Trinidad, va a decir que no hay candidato, con lo cual se pone en marcha ese plazo reglamentario de 2 meses hasta el 10 de septiembre para intentar encontrar un presidente. Si no, se tendrá que disolver la Cámara automáticamente, la Cámara Regional, y convocar elecciones. Tendremos que volver a votar los madrileños el próximo mes de noviembre. A la entrada, Isabel Díaz Ayuso, y también en su discurso, ha ofrecido a vuelta a tender la mano a PP, Ciudadanos y a Vox para que los tres se sienten en una mesa de trabajo desde mañana mismo. Ignacio Aguado, fuera del hemiciclo, ha dicho que no quiere más reuniones con Vox. Dentro del hemiciclo, en su discurso, no ha dicho eso, simplemente ha dicho que Vox rectifique y que apoye el acuerdo de PP y Ciudadanos. Y Vox, Rocío Monasterio, en un discurso bastante calmado, ha dicho que entienden que ellos no pueden imponer con 12 diputados su programa electoral, pero que tampoco entenderían sus 300.000 votantes que regalasen esos 12 diputados para el acuerdo PP y Ciudadanos, que sigue manteniendo esa oferta de diálogo y que, hablando, dice, entiende la gente. ¿Qué va a pasar? Pues a partir de mañana cualquier cosa. Yo creo que ya tendremos que esperar a la semana que viene para ver si hay movimientos, nuevos contactos, nuevas negociaciones. En caso de haber acuerdo y que hay un candidato, tendría que haber ronda de consultas y convocar un pleno de investidura, en este caso, con candidato. Pero para esto tenemos ya más tiempo. Tenemos 2 meses que empiezan desde hoy.
O sea, que seguimos igual. Hemos empezado el día y lo acabamos, políticamente hablando, en la misma situación. Sin candidato para la investidura en la Asamblea de Madrid. Gracias, Álvaro Coutelén.
A ti, hasta luego.
A la 1:09, vamos a ver cómo están ahora mismo las carreteras de la región. María Herrero, desde la DGT, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola Ana, pues seguimos muy pendientes todavía de la A42, de ese accidente que está generando desde Torrejón de la Calzada, tráfico muy saturado, al menos 5 kilómetros son ya los de retenciones desde Illescas en Toledo, pero por lo demás en el resto de las carreteras normalidad también en la M40 y M50.
Y Margarita Pérez, desde la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, ¿qué tal? ¿Cómo van las calles de la capital ahora mismo, Margarita?
Hola, buenas tardes. Bueno, pues todavía tranquilas, no tenemos que destacar complicaciones, no observamos mucha circulación, tan solo intensa en algunas zonas, pero sin ningún percance, ningún incidente que reseñar, y de momento podemos hablar de fluidez en general por el interior. También se circula sin problemas por la M30, por el centro siempre la recomendación del transporte público, y si utilizan el coche, la M30 desde luego puede ser una estupenda alternativa.
Mediodía. COPE más. Estar informado.
Pedro Gang, o Nang, o Gang, ¿cómo se pronuncia tu apellido? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola,
a ver, dilo
tardes,
tú,
Ana.
Dilo tú mismo, que lo escuche yo.
Nang.
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 Nang. ¿Cómo estás? ¿Bien?
Sí, bastante bien, la
pues,
verdad, bastante bien.
Ya te digo una cosa, que las temperaturas ahora mismo todas son por encima de los 30 grados. En Madrid y en toda la Comunidad de Madrid, ¿eh? Lo digo para que... Claro, ¿qué te voy a decir a ti? Que vienes de Guinea. ¿Qué temperatura tenéis allí de media?
Bueno, la verdad es que estamos entre los 27 y 35, o sea que no andamos muy lejos de
pues
mi temperatura.
Has
ya
venido
ahora
bien, te habitúas bien,
sí,
¿no? Te has aclimatado.
Sí, estoy contento. Lo único que la ola de calor que hubo pues fue demasiado fuerte. No llegamos hasta ahí. Pero bien.
Has
ahora
tenido
siento,
que venir de África para chuparte una ola de calor. Es que, de verdad, lo que son las cosas, ¿eh? Madre mía. Bueno, vienes aquí a hacer un montón de cosas aquí en la cadena COPE. Por ejemplo, a contarnos que la Fundación Educación y Evangelio, una de las 7 fundaciones de escuelas católicas que celebra su 10º aniversario, está así de celebración.
Así es, ¿eh? Es una fundación, pues, como bien lo dices, lleva tiempo impulsando pues ese desarrollo de la formación integral y de la calidad de la persona desde esta concepción católica. De hecho, Toni Mayoral, que es el responsable del área de comunicación de la fundación, explicaba así los proyectos de aprendizaje.
Trabajamos muchísimo los proyectos de aprendizaje y servicio, es decir, que el alumno todo lo que aprende tiene que ponerlo al servicio de los demás. Y entonces, bueno, pues hacemos programas en donde, por ejemplo, los alumnos de cuarto de la ESO enseñan informática y el manejo de redes sociales a los abuelos, o alumnos mayores enseñando a leer a alumnos pequeños.
Pues como bien decías, están de celebración, están de fiesta, y las personas pues vinculadas a esta Fundación Educación y Evangelio se encuentran durante a lo largo de esta jornada realizando diferentes actividades en el Colegio Inmaculado Corazón. Por otra parte, también te cuento que el cardenal Carlos Osoro ha nombrado vicario episcopal de la Vicaría Cuarta a Juan Pedro Gutiérrez, quien a partir de ahora pues compaginará las vicarías 4 y 5. Y por último, ya para ir despidiéndome, también te digo que hoy se celebra la fiesta de San Cristóbal. Como sabes, Ana, es el patrono de los conductores. Uh-huh. Y por lo que hoy la parroquia San Cristóbal de Ciudad Pegaso celebrará una misa a las 8 de la tarde y después bendecirán los coches en el exterior del templo, y creo yo que una protección adicional no viene mal.
Hombre,
una
claro que
espiritual.
Sí, hay que llevar un San Cristóbal chiquitín
claro,
en el coche,
claro,
que
claro.
Nunca se sabe. Bueno, pues muchas gracias, Pedro Nang.
Ah, bien,
Nang,
muy
Nang.
Bien.
No,
muy
no
bien.
Lo sé, no sé.
No, vas aprendiendo.
Bueno,
¿eh?
Ya, poco a poco.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Quiero decirte mi secreto ahora. Tengo un sexto sentido. En ocasiones veo ofertas 2x1. Gafas graduadas más sol graduadas por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Porque en H&M Hospitales queremos estar muy cerca de ti, abrimos el nuevo Policlínico H&M Getafe, con todas las especialidades médicas, tecnología de última generación y concertado con todas las sociedades médicas. Te atendemos en la calle José María Peridits, número 2. Pide tu cita en el 902-089800. Policlínico H&M Getafe. Queremos ser tu salud.
Morder. Charlar. Beber. Elogiar. Probar. Reír. Todo sucede en un mismo lugar, tu boca. y ahora también en los espacios Vegamar y en vegamar.es. Vegamar, viento en boca.
Herrera en COPE.
COPE más.
Estar informado.
Madre mía, cómo tienen que estar los estudiantes que hayan hecho el examen de la EBAU, porque mañana salen las notas. Yo me acuerdo de cuando me pasó esto, que estaba esperando las notas de selectividad en mi época, viejuna. Jolín, qué nervios, ¿eh? Porque claro, uno tiene en la mente las carreras a las que quiere acceder y a veces no puede por la nota. En este caso de la EBAU, pero bueno, de cualquier manera, tengo aquí una persona que sabe mucho y que además nos puede dar una idea profesional, vocacional, ¿por qué no? Porque estos días en que uno ya por fin sabe las notas que ha sacado, orienta su vocación profesional y le vamos a dar una idea. Voy a saludar a Paula Gil Ruiz, que es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, es profesora titular del CES Don Bosco y además es coordinadora de comunicación. Vamos a darles buenas ideas a la gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, Ana.
Porque
encantada.
Hay mucha gente que está perdida, ¿eh? Y no sabe por dónde tirar y a lo mejor vosotros tenéis una opción perfecta para
claro,
ellos.
Exacto, es un momento muy importante ahora en su vida porque ellos están haciendo, bueno, están esperando las notas de la EBAU de julio, que antes se hacía en septiembre. Y posiblemente, bueno, pues van a tener dificultades de estudiar lo que ellos desean estudiar porque no les da la nota.
En este sentido, concrétanos un poco más y cuéntanos qué oportunidades da la Universidad Salesiana CES Don Bosco.
Bien, en el CES Don Bosco nosotros estamos especializados en educación y no tenemos carreras generales como pueda ser informática o una ingeniería, sino que nuestra maestría es la educación. Entonces, al respecto, nosotros impartimos 4 grados, que son los de Magisterio de Educación Primaria e Infantil, el grado de Pedagogía y también el grado de Educación Social. Más de medio siglo de andadura y es lo que ofrecemos, especialidad, vocación y amor por la educación.
Fíjate, más de medio siglo formando formadores.
Formando formadores que en un futuro próximo bien trabajarán en la escuela pública o bien en la escuela privada.
Madre mía, estoy pensando, yo conozco ya algunas personas que estaban pendientes de estas notas que decían que querían orientarse hacia la educación y querían ser maestros, esa palabra tan bonita.
Claro, es que es una pena, ¿no? Que por una nota de corte, simplemente porque esté un poco masificado, ¿no? Las opciones públicas, tú te quedes sin estudiar aquello que realmente te está llamando la atención. Entonces, por eso nosotros animamos a todas aquellas personas que de alguna forma quieran estudiar, bueno, pues que puedan hacer su reserva de plaza en el CES Don Bosco, que aún quedan plazas, poquitas, pero quedan algunas. Y en caso de que ocurriera la catástrofe, de que suspendo, mañana estén en notas de EBAU y no apruebo, bueno, pues le devuelvo el dinero directamente.
¿Y qué es lo que hace especial vuestra formación, la formación del CES Don Bosco?
Bien, nosotros tenemos una apuesta en 4 puntos clave. Para empezar, la de que no tenemos notas de corte, es decir, no hace falta tener una notaza en esa EBAU, que es una prueba un poco selectiva. Segundo, estamos adscritos a la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué quiere decir? Que nuestro título es exactamente el mismo que daría la Universidad Complutense, con la ventaja de menos masificación de clases, una enseñanza más personalizada en la que el alumno no es un expediente académico, no es el 1350, sino que es Felipe García, por decir algo. Bien, luego hemos hecho 2 apuestas. Una por la oferta formativa en inglés y otra por las prácticas en el extranjero.
¿Que esto está unido?
Sí, está unido porque, fíjate, Ana, hay una asignatura que los alumnos empiezan en segundo de grado y continúan en tercero y cuarto, que viene a equivaler 44 créditos de esos 240 que compone un grado, que se llama prácticas. Tú puedes decidir hacerlas en el extranjero o hacerlas a nivel nacional en España. Bien, aquellos alumnos que se van al extranjero En segundo, en tercero están un mes, pero en cuarto están hasta 4 meses. Es una auténtica inmersión lingüística para aquellos casos de los alumnos que eligen países de habla inglesa. ¿Qué ocurre? Que cuando vuelven, vienen con una capacitación que les ubica en un lado súper preferente de la oferta laboral. Vienen prácticamente hablando en inglés. Entonces me dirás, bueno, pero otros centros, claro, también tendrán prácticas, evidentemente. Es común. Pero nosotros tenemos una de las mayores tasas de movilidad internacional por los acuerdos a los que llegamos. Mira, te voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos, un mes, 4 meses, te puede salir por 1.100 euros. Todo, uh-huh. ¿Eh? Y viajan al Colorado.
¿Cuatro meses?
Cuatro meses. Cuatro meses por los acuerdos que se generan con las familias. Entonces, nuestro objetivo es que todo el que se quiera ir se vaya, que no haya una imposición económica.
¿Y esto en qué deriva esta preparación? Pues en más salidas profesionales,
exacto,
como decías.
Exacto. Ahora mismo, por ejemplo, para trabajar en Madrid en temas de educación, el inglés sí o sí es necesario. Uh-huh. ¿Por qué? Porque ha habido una apuesta por el bilingüismo ya desde hace mucho tiempo. Entonces, solamente se requieren profesores de inglés. Fíjate, a nivel de ofertas laborales, este año se han convocado a nivel de empleo público 3.500 plazas al cuerpo de maestros. Y 1.000 de esas plazas serán para profesores de inglés. Es decir, estamos hablando casi un tercio, ¿no?, de la oferta.
Es para pensárselo, sinceramente.
Es para pensárselo, sí. Y bueno, y en el caso de que el alumno no quisiera esa oferta de trabajo público, uh-huh, pues por lo que sea no se ve preparando una oposición, la ventaja de estudiar en el CES Don Bosco es nuestra red de colegios salesianos, más de 265 centros, que de forma evidente, bueno, pues ellos requieren de alumnos que trabajen en el entorno de nuestra pedagogía para formar en sus colegios.
Es una trayectoria la que lleváis, es como una especie de ciclo, ¿no?,
exacto,
de formación que finaliza muchas veces formando a los niños, que,
exacto,
o sea, es todo uno.
Claro, todo nació con Don Bosco en el siglo XIX, que él era formador de aquellos niños, uh-huh, perjudicados por la revolución industrial y todo lo que se avecinaba en Europa. Entonces, esto es una continuidad.
Pues rápidamente tenemos que dar la web, que es cesdonbosco.com, cesdonbosco.com. Ahí encontramos, yo he visto que ahí explican todo perfectamente.
Sí.
Aún así, vamos a dar algún teléfono, si te parece. El 91-450-0472. 91-450-0472, porque hay gente que todavía es amiga de levantar el teléfono.
Exacto.
Y bueno, preguntar y hablar directamente con alguien, pero sí, que mucha suerte, de cualquier manera, a todos los chicos que están esperando esas notas.
Sí, mucha suerte a todos.
Gracias, Paula Gil, que es doctora por la Universidad Complutense de Madrid, profesora titular del CES Don Bosco y además coordinadora de comunicaciones. Se nota porque nos cuenta las cosas como tiene que hacerlo. Muy bien, de manera muy concisa.
Muchas gracias, Ana. Vosotros.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado.
Eres una de esas personas afectada por la hipoteca multidivisa. Bachofer Abogados, despacho altamente especializado en reclamación de multidivisa y cláusula suelo, te puede ayudar, que lo sepas. Ya existe una sentencia del Tribunal Supremo. Recupera tu dinero y tu tranquilidad. 35 años de experiencia avalan sus resultados y la demanda es sin coste inicial. Infórmate en el 900 26 46 40. 900-26-46-40, bachoferabogados.com, y que sepas que revisan tu hipoteca gratis. Ellos colaboran desde hace tiempo con la unidad canina de la policía. Traen todos los años a sus alumnos, es decir, a policías que realizan un curso de especialización en adiestramiento canino al zoo para que vean cómo entrenan a sus animales y además comparten las técnicas de entrenamiento que utilizan en el parque, pues como herramienta de bienestar animal. Agustín López es el director de Biología del Zoo Aquarium de Madrid. ¿Qué tal, Agustín? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros.
Estás bien porque estás rodeado de animales, ¿no?
Pues eso siempre, la verdad es que estamos encantadísimos de estar con todos nuestros animales y disfrutamos día a día con ellos.
Cuéntanos qué es lo que hacéis, qué colaboración tenéis con la policía para contagiarles o contarles o enseñarles el manejo, las emociones de los animales.
Bueno, pues como bien has comentado, es una colaboración que tenemos ya pues desde hace 8 años con el Cuerpo Nacional de Policía y en concreto con la Sección Operativa Central de Guías Caninos. Y bueno, pues los alumnos que vienen, que terminan su curso todos los años, al finalizarlo, siempre acuden al Zoo Aquarium de Madrid a ver, a observar cómo realizamos nosotros nuestros entrenamientos con los animales que están, bueno, pues que reciben un entrenamiento diario para mejorar sobre todo su calidad de vida, su bienestar y su día a día.
¿Y qué son esas herramientas de bienestar animal, Agustín?
Bueno, pues estas herramientas de bienestar animal hay muchas, pero en concreto la que nosotros compartimos con estos alumnos de la policía y con sus profesores, pues son todas las técnicas y todos los protocolos que tenemos relacionados con el entrenamiento animal. Es un tipo de entrenamiento, pues de alguna manera que proviene de entrenamiento clásico, en el cual, bueno, pues había una serie de refuerzos primarios, una serie de protocolos de entrenamiento a nivel general para distintas especies de animales que nosotros pues hemos mejorado y hemos implementado de alguna manera para cada una de las especies con las que trabajamos. Entonces, de esta manera es muy importante que además de los refuerzos primarios que se les dan a los animales pues con comida, por ejemplo, inicialmente para que realicen pues los ejercicios y todas las tareas o conductas que queremos mostrar, que se complemente con una serie de refuerzos secundarios pues gracias a los cuales pues los animales tienen un vínculo muy muy importante con sus cuidadores, con sus entrenadores, y de esta manera se premian todos aquellos comportamientos positivos que queremos que se vean en los animales para que de alguna manera ellos desarrollen pues una vida pues mucho más placentera y tengan pues un buen día a día, digamos.
Agustín, ¿se adiestra igual a un perro? Porque no sé si ellos se ciñen solamente a los perros que a cualquier otro animal.
No,
en el fondo, en el fondo del adiestramiento.
En el fondo, sí. En principio, nosotros diseñamos unos protocolos de entrenamiento que son específicos de cada especie, ya que cada especie pues tiene unas características conductuales y de aprendizaje propias de ella misma. Entonces, bueno, pues esto hace que cada especie, nosotros en el caso de los elefantes o de los delfines o de las aves rapaces, pues tengan, pues unas formas, unos protocolos distintos, pero en el fondo esta base mediante el cual, pues, por ejemplo, algo muy común es aprovechar el afecto que existe, la relación cercana que existe entre el animal y su entrenador como motor de la conducta en este caso. Entonces, frente al único uso de recompensas, pues de premios con comida para conseguir la ejecución de estas distintas destrezas, lo que hacemos es aprovechar esta relación, este afecto de los entrenadores, que al final son pues los amigos, los más cercanos a los animales, y entonces pues no se está constantemente dispensando la comida, sino que es algo mucho más allá, ¿no? De esa manera.
O sea, Agustín, que un policía que se dedique en la unidad canina a realizar sus funciones tiene que ser amigo de los animales, le tienen que gustar los perros, eso yo creo que ya va añadido, y además tiene que tener una especie de feeling especial con ese perro que tiene, ¿no?
Y eso es fundamental, eso en todo lo relacionado con el manejo y con la relación del día a día con el animal es lo primordial, es lo más importante. Y además nosotros en los cuidadores también lo valoramos muchísimo, que la persona, además de tener unos conocimientos y, bueno, de haber estudiado, de haber bueno, pues realizado una serie de prácticas con nosotros, tiene que tener también una muy buena relación con los animales, que además los animales en ese sentido pues enseguida lo ven. Y bueno, pues hay muchísima diferencia de una persona que trabaja en su día a día con animales y que de alguna manera pues les ama, les quiere y tiene, ya digo, esa relación estrecha que intenta mejorar día a día con una persona pues a lo mejor que no la tenga tanto, ¿no? Y esto es fundamental.
Madre mía, solo te voy a hacer una pregunta, Agustín. ¿Tienes animales en casa?
Sí, tengo.
Vaya,
un perro,
pues...
Tengo hasta gambas, fíjate. Ah,
¿pero qué dices? ¿Que tienes gambas? Sí,
sí, tengo un nano acuario, que son unos acuarios pequeñitos que están ahora de moda. Y bueno, pues además de pececitos pequeños, pues también hay unas gambas que se llaman caridinas y neocaridinas y luego pues también caracoles de agua. Bueno, al final a los que nos gustan los animales los tenemos en todos los sitios.
Con lo cual, ¿sabes? Qué suerte trabajar en ese entorno, ¿eh? En el Zoo de Madrid. Madre mía, que los niños que nos están a lo mejor escuchando ahora dirían, estarán pensando, ¿y qué tengo que hacer yo para acabar trabajando así rodeado de animales?
Pues sí, la verdad es que, bueno, depende de donde se quiera trabajar, en qué puesto, digamos, pero hoy en día los cuidadores de animales pues realizan una serie de estudios previos, en distintos centros de estudios, pero también en universidad. Y hay cursos especializados que además nosotros, los propios profesionales de los zoos, impartimos la parte teórica y luego las prácticas, que en muchos casos duran hasta más de 6 meses, pues las pasan en los propios zoológicos, con lo cual cuando entran a trabajar con nosotros ya tienen un conocimiento muy completo de las tareas que tienen que realizar.
Ay, madre mía, qué interesante todo lo que nos está contando Agustín López, director de Biología del Zoo Aquarium de Madrid. Pues nada, que sigas así con tus animales, tanto en casa como en todas las especies que hay en el Zoo Aquarium de Madrid. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
COPE más. Estar informado.
Hemos estado todos pendientes de qué ocurría en la Asamblea de Madrid con ese pleno de investidura sin candidato. Ana Palacios está allí pegada como una lapa. Yo creo que la voy a mandar un saco de dormir y algún material de estos de camping, porque veo que se va a pasar allí unos cuantos días, no sé si hasta septiembre, espero que no. ¿Qué tal, Ana?
Hola, Ana, ¿qué tal? Bueno, pues sí, mándame algo, porque la verdad es que esto pinta que va a ir para bastante largo. Hoy hemos tenido este inédito pleno de investidura sin candidato. Inédito, bueno, porque es que era un pleno de investidura y no había nada que votar. ¿Qué es lo que hemos visto? Bueno, pues han estado hablando durante 10 minutos los portavoces de los 6 grupos. Hemos visto algunas en reproches, sobre todo ha habido bastantes entre Vox y Ciudadanos. Parece que la cosa está un poquito, al menos de momento, lejos para que lleguen a un acuerdo. Después teníamos a los populares, Isabel Díaz Ayuso, que proponía una nueva mesa 3, como la que tuvimos ayer a última hora de la tarde, para ver si llegan a un acuerdo. Porque, bueno, claro, ella quiere ser candidata y quiere ser presidenta de la comunidad. Ya sabemos que Ciudadanos, que Ignacio Aguado ha dicho que no se van a volver a sentar, que las fotos las que quieran, pero que negociar nada, que ellos ya le enseñaron a Vox ayer lo que tenían firmado y que ahora decida Vox si lo acepta o no lo acepta. Y sí hemos escuchado a Rocío Monasterio a la salida de este pleno decir que ellos tienen la mano tendida y que de hecho pues creen que en algún momento dado podrían llegar a un acuerdo. Así que no sabemos cuándo. Pero aquí ella, de al menos Rocío Monasterio, sí dice que le gustaría llegar a un acuerdo.
Bueno, Ana, pues vamos a estar pendiente, y lo sabes, todos estos días venideros, a ver si hay algún cambio, y si no, pues tic-tac, tic-tac, hasta que se cumplan estos 2 meses en septiembre. Ana Palacios, gracias.
A ti.
En Madrid también tenemos una Beyoncé, que es muchísimo más guapa, más resultona que la Beyoncé americana. Muchísimo. Más resultona. Natalia Gutiérrez, ¿qué tal?
Por Dios, digo, ¿soy yo? ¿Seré
sí,
yo?
Sí, soy yo. Es que como estabas ahí bailando a Beyoncé.
La Beyoncé, es que levanta el ánimo a cualquiera, ¿eh?
Ya te digo. Ella es la directora comercial del Grupo Nogales y siempre viene aquí a contarnos actividades, noticias relacionadas con el mundo del mayor. Muchos mayores tienen, como es normal a esas edades, algún tipo de problema físico o de salud y requieren de un sistema o de unos días de rehabilitación. ¡Ah! Y eso sí que es un problema, cuando no podemos estar pendientes de nuestros mayores y acompañarles, pues, por ejemplo, al fisio todos los días. ¿Qué hacemos?
Efectivamente, bueno, pues lo más fácil es hacer un ingreso temporal para curar a esa persona que tiene esa patología o que tiene esa fragilidad, ese estado de fragilidad, porque hay muchísimas veces que no hace falta romperte una cadera para quedarte inmóvil, ¿no? Y hay situaciones en las que de repente el mayor pues se queda sin caminar porque tiene una infección de orina, porque tiene una infección respiratoria. Bueno, pues generalmente da muy buen resultado el comenzar un plan de trabajo controlado por rehabilitadores, fisioterapeutas y terapeutas ocupacionales. Y me hace gracia porque, fíjate, no Beyoncé, pero sí que hemos bailado alguna vez alguna canción de Jennifer López.
Sí.
Que les,
y les
ha
gusta.
Hecho, y les gusta. Y hacen sus tablas de gimnasia y su psicomotricidad desde las sillas. Y dicen, ¿y cómo podemos hacer nosotros gimnasia aquí sentados? Pues ahí lo van a ver. Empiezan a levantar sus brazos, mueven sus piernas, sus pies. Y es una gimnasia que no es exactamente la gimnasia que nosotros entendemos, pero es que ellos van a mover esas articulaciones que tanto, tanto falta nos hace para conseguir, qué sé yo, abrocharnos el sujetador, peinarnos, abrocharnos un zapato. Todas estas cosas hay que mantener esa funcionalidad.
Sí, hay que pensar que si tenemos algún impedimento puede ser puntual, puede ser temporal y con una adecuada rehabilitación y con el tratamiento de un profesional que sabe lo que está haciendo, es decir, que tiene en sus manos un organismo ya algo envejecido, pues que puede mejorar infinitamente. Hay varios centros, los Nogales, pero vamos a dar un teléfono, Natalia.
Claro que sí, es el 91-331-3101.
91-331-3101. Allí vas a encontrar en alguno de ellos, porque ella está, bueno, visitándolos continuamente, a nuestra Beyoncé particular, a Natalia Gutiérrez, directora del Grupo Nogales, directora de comunicación del Grupo Nogales. Hasta luego, Beyoncé.
Muchas gracias, un abrazo.
Mediodía.
COPE más.
Estar informado. You know, you gotta step up your game to make it to the top. So go. Got a little competition now. You're gonna find out how to cope with living on your own.
En este equipo estamos encantados con las historias que tienen corazón, que nos hacen sentir. Hay muchísima gente solidaria y buena que se dedica a compartir lo que tienen los demás. Manu Rodríguez, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Ana, ¿qué tal?
Es lo que vas a contarme ahora mismo, una iniciativa que tiene estas características, ¿no?
Pues sí, Ana, mira, te hablo de un proyecto que puso en marcha la Comunidad de Madrid hace ya 10 años y que hace feliz a muchas familias, pero sobre todo a muchos niños. Te hablo de vacaciones en familia. Esto pues no es ni un hotel, ni un camping, ni nada por el estilo, sino una manera de acoger a los menores más necesitados para que pasen un verano como nunca lo han tenido antes.
En la Comunidad de Madrid tenemos a chavales y a niñas que están en centros residenciales bajo la tutela de la Comunidad de Madrid y que, bueno, pues que no tienen la posibilidad de salir de veraneo, ni de conocer la playa, ni de irse con una familia al campo y disfrutar del verano. Con lo cual recurrimos a familias de la Comunidad de Madrid para que colaboren con nosotros para poder sacar a estos niños de las residencias y que tengan un verano lo más feliz posible.
Vacaciones de verano.
Alberto San Juan,
Alberto San Juan, así con esta música de fondo de vacaciones de verano.
Él es el director de la familia y el menor de la Comunidad de Madrid. Está a cargo de esta red de atención que acoge a 77 menores. Y es que, Ana, si te pones a pensar, muchos de los recuerdos que tenemos suelen ser con la familia en los periodos vacacionales. Por eso es tan importante y tan efectivo este programa de vacaciones en familia. En total, Ana, participarán 71 familias de acogida, casi nada. Una de ellas ha pasado por el programa de Carlos Herrera para contar su experiencia.
A ver.
De forma sobrevenida y por referencia de una persona cercana, nos recomendó que asistiéramos a las jornadas informativas de la Comunidad de Madrid, bueno, pues como una iniciativa interesante. Nosotros la desconocíamos absolutamente y, bueno, cuando acudimos a la Comunidad de Madrid, pues nos encontramos con un proyecto bastante atractivo. Le das un acogimiento familiar en un ambiente distendido con un objetivo, ¿no?, que el niño tenga un ambiente familiar.
Estábamos escuchando a Pol Urrutia, que junto a su pareja Beatriz Valverde han decidido ellos participar en este programa de acogida por primera vez. Y lo han hecho sabiendo que esto tiene un principio, pero también tiene un fin. Los periodos de acogida varían entre los 5 días y el mes y mes y medio. En su caso, ya se han mentalizado del momento de la despedida.
Personalmente estoy muy mentalizada que esto tiene un inicio y un final, y tenemos un propósito y el que queremos cumplir de darle a la niña pues un entorno familiar y unas vacaciones agradables. Pero sí que es cierto que entiendo que al final no se romperá el vínculo, que seguiremos en contacto, que le haremos visitas, porque es difícil romper un vínculo quizás, ¿no?
Escuchábamos ahora a Beatriz. Miriam es la menor que será acogida durante el verano por ella y Paul. De momento tendrán que esperar al 12 de agosto, fecha en la que se irán juntos de vacaciones por primera vez. Pero hay buenas noticias. Ha habido feeling entre la pareja y Miriam. Fíjate, Ana, ya tienen los planes para agosto.
La niña es muy activa, le encanta patinar, le gusta la piscina. Bueno, pues los planes que al final al niño la trae mucho, para con atracciones, muchas propuestas en el aire. Otras que le hemos dicho y que muy sinceramente nos ha dicho que no le apetece. Como te vamos allá a la sierra, al río y tal y cual, no. Y te dice no, el agua está muy fría, hay que andar mucho, y directamente te dice que no.
En ocasiones estas acogidas veraniegas han llegado un poco más allá de pasar un mes de verano. Incluso podemos hablar de espacios temporales que han evolucionado a permanentes, y es que las vacaciones marcan.
Las vacaciones unen, se genera un vínculo que ya no se rompe nunca. Ese vínculo entre el niño y la familia se mantiene el resto de la vida, y de hecho muchos de esos acogimientos acaban siendo acogimientos permanentes durante toda la vida del niño, ¿no? Al final acaban conviviendo juntos. La verdad es que es un programa francamente bueno y necesario.
Pues Alberto San Juan lo tiene claro, porque todos estos jóvenes han tenido que ser separados de su familia porque no pueden cuidar adecuadamente de ellos. Y es ahí, en estos pequeños detalles, pues como ir al pantano o bañarse en un río, cuando cobra más sentido para estos menores el hecho de no haber vivido una infancia.
Es francamente importante que el niño pueda salir, es darle una segunda oportunidad a ese niño a que conozca qué es vivir en familia, a que conozca qué es ir al parque de atracciones o irse a la sierra aunque el agua esté fría, porque hasta que vosotros no aparecéis en su vida, no lo han tenido. Claro. Han tenido una vida de adversidad, de crisis, de conflicto, y ahora aparece una pareja y les va a dar una segunda oportunidad para poder ser feliz.
Bueno, Ana, ¿qué te parece esta iniciativa?
Me encanta cómo se puede colaborar, ¿eh? Porque ofrecer una familia a niños que lo primero que han hecho ha sido no vivir la infancia en sí misma, es decir, tener que trabajar, probablemente tener necesidades vitales, y de repente verse en una familia que la lleva de excursión, que la da buena comida, que la enseña cosas, pues esto es una maravilla, ¿eh?
Tiene que ser muy emocionante. Y bueno, es que no solo aporta a los pequeños experiencias que no han vivido, como dices, sino que a los padres también que la acogen comprueban cómo se estimula su solidaridad y con ello el bienestar. Bueno, si estás interesado en este proyecto, seas o no soltero, estés o no casado, si tienes más de 25 años, puedes apuntarte a este programa de acogida.
25 años, pues ya está. Genial la propuesta, Manu. Gracias.
Sí.
Mediodía.
COPE+.
Estar informado.
¿Qué quiere que le diga? El salón es casi tan grande como el Big Data y está programado con más de 20 gigas de almacenamiento en muebles. Que si hay Windows, pues claro, dos en cada habitación y con banda ancha de luz todo el día.
Mariano es ingeniero informático y sabe de ordenadores, pero no de vender casas. Por eso, si tú quieres vender la tuya, elige la opción más rápida y profesional con Gilmar. 900-121-900. Y tranquilo, que no se puede saber de todo.
Mesón o Pote te trae la mejor cocina gallega con sus platos tradicionales y caseros. Saborea sus arroces, sus jugosas carnes y frescos pescados hechos a la parrilla de leña acompañados con la mejor selección de vinos. Y todos los días prueba sus fabulosos menús especiales elaborados con los platos de la carta. Te sorprenderán. Mesón o Pote en Mercurio 10 de Leganés. Reservas en el 91-610-5454 y en mesonopote.es.
Todos los martes y jueves a las 6 en Cope Más, escucha La Salud con el Dr. Vázquez y Valle Higueras, porque nos preocupa la salud de nuestra familia. Resuelve todas tus dudas de salud y descubre cómo llevar una vida más sana. Recuerda, en la tarde de Cope, La Salud con el Dr. Vázquez. Todos los martes y jueves a las 6 en Cope Más.
La playa estaba repleta cuando me di un chapuzón y luego di buena cuenta. Tujamondirecto.com y recíbelo en cualquier dirección. Tujamondirecto.com.
También este verano pide tu jamón en el 984-1028. Tujamondirecto.com.
Y nos movemos pa' ti.
Una mañana del mes de agosto, sobre el paseo de las estatuas del Retiro, el paseo de la Argentina, dicen que se vio la figura de una mujer de buena planta, rostro salpicado de graciosas pecas y una dulzura infinita. Parece que fue hábil y dispuesta en el arte de buen amar y frecuentemente llena de tristezas por sus exageradas supersticiones. Cuentan que se llama Isabel de Farnesio y compartió el trono de España junto a su esposo Felipe V. Dicen que ha vuelto del tiempo para pasear por el Retiro en esa mañana de agosto, cuando los turistas redimen el calor con el aliento fresco del césped y el riego levanta un aroma a tierra mojada que se cuela en los pulmones como un alivio. Isabel despliega su sombrilla ribeteada de encajes para evitar que el severo sol madrileño ponga más pecas en sus tersas mejillas. Ha regresado para el reencuentro con sus viejos antepasados de la realeza, con sus monarcas quietos en la piedra. Por culpa de un sueño y de una superstición, fueron desterrados desde las alturas del Palacio Real a este romántico paseo del Retiro, donde conviven más cerca del pueblo y de los desmanes de los incívicos plebeyos, que no les perdonan su altanería, su regia verticalidad y atentan contra su pétrea figura. Isabel se detiene ante cada una de esas esculturas que vuelven a la vida con la de tan noble dama. A Sancho IV, llamado el Bravo, le llueven sobre su cabeza amplia las ramas del castaño de Indias con sus frutos pedunculados, esféricos, púas blandas en forma de esférico.
¡Qué quieto os veo, don Sancho!
Majestad.
Vos, que fuisteis caballero violento e impetuoso y buen político. Cubierto ahora por este castaño que os da sombra y a cambio os flagela con sus frutos llenos de espinas.
La historia hace justicia a vuestra belleza, doña Isabel. ¿Cuánto hubiera dado este humilde rey de Castilla por haber permanecido en lo alto del palacio y observar cada atardecer vuestros paseos por el campo del Moro?
Os presumo observador minucioso de todo cuanto acontece en este parque, que fuera real y ahora disfruta el pueblo.
¿Y qué pueblo, señora? Este pueblo de Madrid no tiene rival en acogida al forastero, aunque algunos de sus hijos den en perturbar sus paseos y sus estatuas con acometidas feroces, como si en vez de ser hijos de hidalgos, lo fueran de aquellos bárbaros llegados a Europa. y mostrándose como tales, no respetan a sus reyes ni ponen freno a su ira desatada, que estrellan contra el ornato. Fue una tarde de invierno. Escuché cómo don Alfonso se quejaba y sus dedos caían partidos por la ira de un gamberro sin rostro.
¿Os duele el pie, don Alfonso?
Doña Isabel, ya se fueron los dolores a fuerza de que nadie oyera mis quejidos. Me arrancaron los dedos del pie izquierdo y por más que quise rebelarme para castigar al bellaco, la piedra no me dejó moverme. Aunque se agotaba el crepúsculo y la noche caía ancha, pude ver el rostro de ese joven de mirada perdida. El aire y la lluvia pronto curtieron la herida y ahora apenas siento que mis dedos fueron salvajemente arrancados. Y no sufro por ellos. ¿Para qué preciso dedos, ni siquiera pies, si la piedra me tiene preso?
Estamos escuchando un relato que pertenece al libro del cronista de la villa Ángel del Río. Ángel del Río, compañero de toda la vida de la cadena COPE, escribió Nuevos y viejos cuentos del retiro. Y en este relato, en el que escuchamos a Roberto Pablo como narrador, a María Ruiz como Isabel de Farnesio, a Mikey de Toro como Don Sancho, a Óscar Gómez como Don Alfonso, a Faustino Catalina como Don Carlos I y a Lidia Garrido, nuestra compi, como Doña Urraca, hablan las estatuas, cuentan sus historias. Esto es toda una producción de Pilar Abad y, por supuesto, con el sonido estupendo de Juan Antonio Machado. Vamos a ver qué ocurre con esas estatuas del retiro.
Su porte, sus hechuras y rostro severo tienen que ser propios de un rey de España que también fue emperador de Alemania. Don Carlos I situó a nuestro país a la cabeza de las monarquías europeas y ahora los hijos de su tierra le han castigado la cabeza. Le falta la nariz, que la tuvo prominente, y luce una brecha desde el occipital a la nuca.
¿Majestad?
¿Tenéis dolores, majestad?
¿Acaso la piedra seca puede sentir dolor? No, doña Isabel. Esa brecha no me produce mayores quebraderos de cabeza que los que me produjo el Imperio de Alemania y el Reino de España. Pero echo en falta mi nariz, porque sin ella no puedo percibir el aroma de las lilas en el verano, ni llega hasta mis sentidos el perfume de las flores, ni puedo aspirar la fragancia de la magnolia.
Majestad, si esta humilde mujer pudiera restableceros el sentido del olfato...
Nada podéis hacer, doña Isabel de Farnesio. Mi cabeza rodó por los suelos y eso no tiene ya remedio.
La gente paseaba indiferente ante los diálogos regios que en el Paseo de las Estatuas se producían aquella mañana del mes de agosto. Isabel detiene sus pasos ante la estatua de Doña Urraca, reina de Castilla y León, que aun siendo casi niña, casó en primeras nupcias con Raimundo de Borgoña. Dicen que fue bella, pero el cincel del escultor no le ha hecho justicia en la seca piedra.
Doña Urraca, cuánto placer me embarga al contemplaros. Dicen que fuisteis señora muy avanzada para vuestro tiempo. Si no deseáis mirarme, no lo hagáis.